1901, una mujer llega al sur de África huyendo de un escándalo. Allí se encuentra con dos personajes que le cambiarán la vida. Un joven abogado indio llamado Karan Chand, de apellido Gandhi, y una mujer heroica, Emily Hobhouse, que luchó por la paz y por los derechos humanos a pesar de que casi todos en aquella Inglaterra imperialista la odiaban. La novia de la paz es el título de esta historia, Premio Azorín de Novela 2025, y que nos introduce en un mundo exótico y a la vez aterrador. Es un alegato a las segundas oportunidades y un homenaje a los valientes que ponen en peligro sus vidas por poner fin a las guerras. ¡Qué momento! Para hablar de este asunto, Rosario Raro, buenos días.
Hola Jesús, buenos días.
Autora de esta historia, La novia de la paz, qué momento para hablar de este asunto de guerras y de quienes entregan su vida para poner fin a, en fin, a estas acciones bélicas, ¿no?
Pues sí, ojalá que fuera una novela pasada de moda y que la guerra fuera un anacronismo ya, pero bueno... Prácticamente se va a celebrar un siglo desde que nació la protagonista y yo creo que si nos viera en este momento, pues pensaría que vamos vestidos de otra forma, que el decorado es otro, que estamos más sofisticados, más tecnologizados, por decirlo así, pero que la barbarie de repente irrumpe y bueno, pues como dices, un tema lamentablemente de mucha actualidad, pues porque ahora mismo hay más de 30 conflictos, más de 60 conflictos armados en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y siempre la codicia es lo que suele estar detrás.
Detrás. Sí. Siempre la codicia, el dinero, las tierras raras, lo que sea, la explotación de unos por otros. Bueno, como les he dicho, Rosario Raro ganó el premio Azorín, que ¿cuándo se celebró?
Pues el 13 de marzo.
13 de marzo. Además, o sea, el libro está recién salido, sí, el premio sí, está recién salido.
Está así, ¿no? De reciente. Y hubo algo precioso y es que un amigo escritor que se estaba preparando la presentación, José Manuel López Blay, me dijo que claro que el libro iba a publicarse el 9 de abril. Y yo le dije, sí, esa es la fecha, ¿no? Que ha elegido la editorial. Y me dijo, claro, es que precisamente ese día, es que no podía ser otro día, y me repetía lo del 9 de abril, y yo no sabía muy bien a qué se refería, y me dijo, es que hoy hace exactamente 160 años que nació la protagonista de tu novela. Y ajá, a mí me dio un escalofrío porque fue como un mensaje, ¿no? Como si me hubiera llegado así de otro lugar, yo no soy nada esotérica, pero bueno, a veces estas coincidencias...
¿Fue coincidencia o la editorial?
No, fue coincidencia. Porque, a ver, era la fecha más alejada desde que se falló el sí, premio, el 13 uh-huh, de marzo en Alicante, y la fecha inmediatamente anterior a que comenzaran las vacaciones de Semana Santa. Uh-huh. Entonces, claro, era ese día cuando se hizo la presentación en el Palace. Además, me la presentó alguien que conoces también, que es Paloma Sánchez Garnica.
Ah, sí, cómo no.
Y bueno...
Le tengo mucho cariño. Bueno, Rosario Raro es además de escritora, doctora en filología hispánica, especialidad literatura, pero ha escrito con Planeta, por ejemplo, novelas como Volver a Canfranc, La huella de una carta, Desaparecida en Siboney, El cielo sobre Canfranc, otra vez Canfranc, también Prohibida en Normandía, y ahora esta novela en la que lo que más nos ha llamado la atención, a Maite, que está aquí con nosotros.
Hola,
también,
¿qué tal?
David,
hola, Maite.
Para hablar de tu
gracias,
novela.
Gracias, David.
Es cómo descubres a este personaje, a Emily, que tú comparas a Gandhi, porque hay una historia de amor, ficción, uh-huh, fruto de tu invención, de tu imaginación, pero luego hay una historia real de esta persona que es Emily, uh-huh, que tú comparas a Mandela y comparas a Gandhi.
Claro, a ver, por una parte, el amor es el gran contrapeso de la guerra, ¿no? Hay un personaje que tiene que huir, Fizz, a consecuencia de un escándalo en la alta sociedad londinense, porque claro, estamos hablando del mismo tiempo que vivió y sufrió Oscar Wilde, es decir, la homosexualidad era delito. Uh-huh. Entonces, claro, esa es la reflexión, porque la guerra se ensalza con conceptos como el honor y la gloria y el amor se condena. Llamar a alguien nunca puede ser delito. Pero bueno, volviendo a la actualidad, hay 30 países sí, en el mundo donde es delito la homosexualidad, nada menos. Y claro, y descubrí a Emily Por azar, yo creo que las cosas más importantes de nuestra vida siempre suelen pasar así, ¿no? Tenemos ese espejismo que es la agenda donde queremos registrarlo todo y luego lo que vale la pena nunca lo tenemos previsto. Y fue leyendo sobre Gandhi porque yo no sabía que había mantenido una relación epistolar con Tolstoy y que sus ideas de la no violencia, la resistencia sí. pasiva, la fuerza de la verdad, que en realidad eran del escritor ruso, y que él lo que pretendía con sus cartas es que Gandhi, que era una de las personas más famosas de todo el mundo, bueno, al menos occidental, pero también en parte en Asia por sus estudios, que se hiciera eco de su lucha. Y digo que era famoso, pero al nivel de que tenía decenas de periodistas uh-huh. todos los días en la puerta de su finca de Yasnaya sí, Poliana sí. en 1901. Y en una carta que escribió Gandhi desde la cárcel, hablaba de Emily Hobhouse y decía que era una de las personas que más le había ayudado en los 21 años que pasó en África, y le llamaba la constructora de puentes y la situaba al mismo nivel que otros líderes espirituales, pues uh-huh. del propio de sí mismo, porque él hablaba con mucha humildad y entonces era una persona bastante distinta, ¿no?, a quien llegó a ser. Y claro, y ahí empezó mi labor detectivesca.
Y tú encuentras esa mujer de la que claro. no sabías nada, nosotros también tampoco sabíamos nada cuando la encontramos en tu novela, pero qué mujer, Emily Hobhouse, ¿no? Ahí uh-huh. empieza y te interesas por ella.
Exactamente, porque claro, me pareció que en los términos en que hablaba Gandhi, que decía que había logrado conmover a millones de personas de varios países, y luego que ella sola se había enfrentado al ejército, uy, al ejército de su majestad, ¿no?, pero también al imperio más poderoso de ese momento, que era el Imperio Británico. Y no era ninguna niña, porque los 36 años, que fue la edad en la que empezó a vivir, después de pasarse 15 años cuidando a su padre, encerrada, pues igual equivaldrían a los 54 que yo tengo o a los 60 de nuestra época, ¿no? Entonces, que se pusiera el mundo por montera y se embarcara en un carpe diem donde aprovechó mucho el tiempo, pues estuvo...
Y la pregunta es, ¿cómo esta mujer ha permanecido en el ostracismo? Si hizo tanto, que ahora hablaremos, supongo que saldrá en la conversación, ¿cómo estuvo tan tapada?
Claro, esa es la explicación.
¿Cómo sabíamos
¿no?
tan poco? ¿Cómo claro, no nos ha llegado?
La pregunta es, o sea, ¿por qué una persona que en Bloemfontein, que es una de las tres capitales actuales de Sudáfrica, tuvo un funeral digno de una princesa, como recogieron las crónicas, y le llamaban el ángel de la misericordia, y de hecho se llama la novia de la paz porque en Bloemfontein hay un monumento a los niños y las mujeres Boers, que es un grupo escultórico uh-huh. así parecido a la Piedad, con un obelisco, y allí ondea el velo de novia de Emily. Ajá. Y entonces fueron 25.000 personas a su funeral, pero en su pueblo minúsculo de allí de Cornualles, San Yves se llamaba, no salió en la prensa local un solo obituario. Y eso tiene una explicación. O sea, ¿por qué era alguien tan famosa, por una parte, y por otra parte tan ninguneada, borrada? Y era pues la consideración que determinadas personas tenían de ella, pero bueno.
Rosario, bueno, me gustaría leer un pequeño fragmento de lo que escribió Emily, porque se trasluce a través de tu novela que los ingleses preferían no ver toda la vulneración de derechos humanos que había en Sudáfrica y querían tener por delante la grandiosidad del imperio. Les daba igual lo que hicieran los ingleses allí, y ella estaba en contra de eso y la odiaban.
Por eso lo que acaba de contar Exacto. de Cornualles, ¿no?
Y dice ella en su diario: empecé a sentir que mi lugar estaba en el sur de África, en la defensa de ese pueblo masacrado, pero no desde Londres. No estaba en mis planes trasladarme a un nuevo continente, pero una vez que supe todo aquello, no podía quedarme de brazos cruzados soportando aquellas atrocidades e injusticias a distancia. Además, así podría obtener material de primera mano para mis columnas. Era mi único ingreso entonces. Quizás el diario sufragara parte del viaje si los convencía de que podía ser sus ojos allí, y les enviaba artículos regularmente. Muchos repiten en las islas que no se nos ha perdido nada en aquella punta del continente africano, pero más que preguntarse por lo perdido, deberían preguntarse qué hemos encontrado allí. Y lo encontrado no es otra cosa que diamantes, muchos diamantes. Esa era la verdadera, claro, la verdadera razón de que movía al Imperio Británico realmente, ¿no?
Y además, detrás de cualquier conflicto, en cuanto ponemos la lupa, vemos que es la codicia y que son los intereses materiales, ¿no? Y todas estas arengas, pues en realidad lo que están ocultando, pues son, ahora hablamos de tierras raras, de materiales estratégicos, etcétera, etcétera. Y me interesó mucho cómo ella pasaba de las palabras, ¿no?, de ese tipo de activismo también, a la acción. Y pensaba en el Quijote, claro, en el Quijote el protagonista pasa de ser lector a, uh-huh, a personaje, ¿no? Entonces, que me pareció, pues, lo que aparece en ese párrafo, Cecil Rhodes, por ejemplo, tenía tal ego que le puso su nombre a un país, que fue Rhodes, exacto, ¿no? Y luego quería construir una línea de ferrocarril que cruzara todo el continente africano y, claro, era el dueño de la compañía extractora de diamantes, ¿no? Entonces, pues todo cuadra. Mm.
Hay que situar un poco, que creo que no lo hemos hecho, el momento, el contexto histórico, porque estamos, sí, hablando de la Segunda Guerra Boers, de los Boers, del año 1899 a 1902. A lo mejor alguien está entendiendo que era el Imperio Británico contra los aborígenes, y no, pero no. Era el Imperio Británico contra los descendientes de los neerlandeses, los llamados Boers. Era, uh-huh, una guerra entre blancos.
Entre europeos. Bueno, y descendientes.
Entre los, decir, descendientes de los primeros, sí, colonos holandeses que llegaron.
Eso. Yo digo holandeses porque si
llegaron,
no,
al sur de África, y el Imperio Británico, que quería apoderarse de las minas, de los diamantes, del oro, de, uh-huh, esa. ¿Y qué descubre? ¿Qué descubre Emily cuando va allí o cuando se entera de lo que está pasando? ¿Qué es lo que descubre que la horroriza tanto?
Claro, pues como diríamos ahora, les desmonta el relato oficial. Porque, claro, el resto de periódicos estaban pagados por el Banco de Inglaterra. Entonces atendían a esos intereses. Y lo que contaban, ¿no?, de las campañas en África, de la caballerosidad de los oficiales, uh-huh, del imperio, pues claro, cuando ella llega allí se encuentra una estrategia bélica que la horroriza, que son los campos de concentración, uh-huh, que claro, tenemos asociados con el nazismo. Pero no solamente aparecen en esta guerra, sino que unos pocos años antes, en la guerra hispano-estadounidense en Cuba, también Valeriano Weyler fue el que alentó esta estrategia de tener a la población civil, pues, en estos lugares infames, ¿no?
Oye, ¿por qué los ingleses son tan fríos con el dolor ajeno? Porque lo que tú cuentas de los campos de concentración, la situación, que es lo que ve Emily, en la que están, es una situación extrema de degradación del ser humano.
Claro, a mí me horrorizó, ¿no?, cuando los gerifaltes del imperio le decían que es que ellos no tenían, porque ella iba por los hoteles pidiendo los restos de jabón para llevárselos. Y claro, pero sobre todo, más que no solo por la cuestión del aseo, sino también contra las infecciones, ¿no? Uh-huh. Y luego le decían que es que los Boers no tenían la costumbre de lavarse. Y luego, pues, por ejemplo, que las madres Boers no sabían cuidar de sus hijos y era una situación tremenda. Entonces Emily buscó aliados, los encontró, pero claro, lo que pasa es que si ahora cualquier persona busca en Google el apellido Hobhouse, sí, aparece su hermano.
No ella.
Claro, no ella, que fue Leonard Hobhouse, que fue un político. Sí. Y claro, y entonces a mí me parece que esa labor de rescate, ¿no?, de decir, bueno, personas que han tenido tanto significado y que son un ejemplo y una referencia, sí, no pueden quedar en el olvido, ¿no?
Lo alucinante, sí, es cómo la historia se repite de una manera brutal.
Sí.
Porque estamos viendo ahora mismo también la indiferencia mundial frente a lo que está pasando en Palestina, y las imágenes de los niños Boers famélicos.
No, son las mismas.
Famélicos, muertos de hambre, son las mismas que estamos viendo ahora. Por eso no nos extraña, parece que la ceguera nos afecta a las sociedades, ¿verdad?
A mí, a propósito de las novelas de Canfranc, me preguntaban, ¿no?, muchas veces que cómo podía ser que la población, que aunque la población alemana sobre todo, no tuviera noticias directas del holocausto, pero sí que sabía que sus vecinos desaparecían y no volvían y no hicieran nada. Y bueno, pues ahora tenemos la respuesta, ¿no?
Rosario, hay dos momentos en la novela en que yo me estremezco y me indigno. Uno es cuando Karamchan, hay un señor ahí abogado que se llama Karamchan, después se descubre quién es. Bueno, es lanzado de un tren al andén por los blancos porque él simplemente tenía otro color de piel, aunque él llevaba un billete de primera. Y otro segundo momento es cuando llega allá a Sudáfrica una expedición de señoras que envía al gobierno para que haga un informe de cómo están. Y ella estaba esperándola allí, Emily, para decirle, mire usted lo que está pasando aquí, y pasaron de ella olímpicamente. Has dicho que Gandhi la llamó la constructora de puentes. Sin embargo, ella, por parte de la población, recibía todo tipo de insultos. E incluso, dices ahí en tu libro, que su muerte no aparece publicada en ningún periódico, ni siquiera en su pueblo. ¿Actualmente sí es reconocida, Emily?
Sí que se le han hecho algunos homenajes, pero sobre todo en la actual Sudáfrica. Porque, claro, luego hubo otros sucesos, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, estos territorios ayudaron muchísimo a Europa, y Emily les llamaba el país que tendía la mano, ¿no? Y eso también fue gracias a ella. Y claro, esos momentos, pues yo creo que mientras se le siga dando importancia al color de piel, ¿no? Que es, no sé, un rasgo más, pues como quien es pelirrojo o es rubio, pero claro, Karamchan lo vive en sus carnes, porque aunque había 150.000 indios trabajando en el sur de África, él vivía en una especie de burbuja, porque era un abogado especializado en derecho mercantil, pues bueno, vestía trajes confeccionados por los mejores sastres de Londres, tenía una dicción perfecta del idioma. Y claro, y de repente su estupor es cuando lo lanzan prácticamente de un tren en marcha porque iba en primera y no era el lugar que le correspondía. Y bueno, luego la situación de Millicent Fawcett que tú decías, ahí me produjo mucha ternura con Emily. O sea, una mujer que se había dejado la piel y de repente el gobierno británico, pues con una intención de blanqueamiento, ¿no?, de su imagen, que diríamos ahora, manda esta comisión, y a ella se le cae el alma a los pies cuando las ve bajar a todas con su mayordomo y su cocinero, a cada una. Y claro, y ella piensa, esto no es lo que toca. Y ella les informa, les dice todo lo que ha visto, lo que ha descubierto. Sus informes estaban llenos de cifras. Y entonces le dicen, señora Hobhouse, apártese, que viene un fotógrafo y un periodista, ¿no? Como que ella no, cuando había sido el artífice de todo eso, ¿no?
Y decía David, la llamaron de todos, traidora, solterona, en fin, todo lo que pudiera pensarse de una mujer, atacar a también, menospreciar su condición, ese, todo. Pero hay una historia también que transcurre en África durante la guerra de los Boers, a la que nos hemos referido, que discurre junto a la protagonista de la que estamos hablando, ese personaje, pero una protagonista de ficción, que es Aina, una joven de clase alta, refugiada en Mozambique, en la Mozambique portuguesa, tras un escándalo que ha puesto patas arriba a su vida, como empezabas contando, y una historia de amor con Denis.
Sí, es que, claro, por eso, además del amor, ¿no?, de Fizz, ¿no?, porque claro, yo quería plantear qué sucede cuando una mujer se entera que su marido es homosexual, sí, lo que toda la vida se ha llamado pues un matrimonio de fachada. Claro, ella se siente utilizada y allí en Mozambique pues empieza una nueva vida. Y claro, y conoce al escultor escocés, que el nombre de Denis, sí, es un guiño al de Memorias de África. Ajá. Aprovecho para agradecer la magnífica playlist a nuestro técnico, porque todos los... es que son adecuadísimos, porque además tienen esa capacidad de envolvernos, de trasladarnos. Y entonces, claro, me interesaba mucho, ¿no?, que se viera que la gran herida era la guerra y la curación era el amor.
El amor,
¿no?
La herida es la guerra y la curación es el amor.
Y que ese mensaje, ¿no?, porque yo a veces digo que Emily era una hippie de 1901, pero que esto de paz y amor no se debería pensar
y,
como...
Y el título, porque te lo daba hecho Gandhi con la constructora de puentes, tú has puesto La novia de la paz, ¿no te lo pensaste?
Pero por el velo que os decía.
Por el velo que contabas
antes. Y además,
¿sabes
qué pasaba? Que si la hubiera titulado La constructora de puentes, hubieran pensado que era ingeniera.
Ya.
Y si, claro, y si la hubiera llamado El ángel de la misericordia, como le llamaban allí,
sí.
Tenía una connotación muy religiosa, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, como no solamente me venía la imagen esta del velo ondeando, es que también otro detalle muy tierno de ella es que viajaba con su traje de novia en la maleta.
Uh-huh.
Por si surgía que se tenía que...
Pero además
que
es guapa en la foto,
bueno,
que
guapísima.
Hay. Porque la tachaban también de fea, de horror, de solterona
eso
y sí, tal.
Eso siempre nos lo dicen a las mujeres.
Pero es aquí cuando, que han hecho en el suplemento que han hecho, que viene también Gandhi, pues ella está una mujer atractiva,
sí.
Muy atractiva.
Fue como una sorpresa, porque al principio no caes que ese personaje es Gandhi, ¿no?
Claro.
Y cuando estás leyendo la novela te das cuenta, dices, ah, pero sí es Gandhi. Ha sido un recurso que lo has hecho a conciencia.
Además, eso, la noche del premio, Juan Eslava Galán, que era el presidente del jurado, lo destacó, ¿no?
Sí.
Porque claro, él dijo que el Gandhi que aparece aquí era un pijo inglés.
Claro.
O sea, es que no tenía nada que ver. Después
cambió.
Una amiga que es gestora cultural, de una forma así más indirecta, dijo que tenía más de Dandy que de Gandhi,
sí.
En ese momento.
Lo que pasa,
¿no?,
es que es verdad que Gandhi forja, es decir, su conciencia se
en
forja
África.
En África.
Claro, y hay muchas personas que lo tienen como situado en India y ya está.
Sí, sí. Pero no, una faceta que desconocíamos.
Rosario, como ha dicho Jesús, la mezcla de personajes ficticios y otros que son reales, China y Denny son irreales, pero también hay un personaje ahí que me ha encantado, no sé si te lo has inventado o tienes referencia real, ese buhonero.
Ah, sí,
que
Candil.
Candil, que es medio mago, que es medio payaso, pero también te engaña y es el que lleva a ella a la cárcel a encontrarlo. ¿Ese personaje lo has encontrado en algún sitio o sale de tu imaginación? Porque es un personaje que realmente adorna muy bien la novela.
Pues la idea es... pues eso, decir que nadie es más que nadie, ¿no? Y que por una parte, igual que estaba esa amistad con Emily Saina, una mujer famosa, muy famosa, otra completamente anónima, pero que en cambio ayuda a Candil, que además con su vestimenta estrafalaria y su forma de hablar, no sé, todos hemos conocido casos. Yo recuerdo un caso de un compañero cuando estudiaba, que había aprendido el español del siglo de oro y se expresaba así. Y entonces Candil ha aprendido inglés por un vendedor de Biblias que iba por allí y tiene un lenguaje desusado por completo. Entonces, un personaje que es secundario, luego es clave y es el que cambia el destino de Saina. Y si no hubiera sido por él, hubiera acabado muy mal, ¿no? Y claro, el momento ese escalofriante, ¿no?, en que el escultor... Tanto tiempo después le dice Saina Crisálida y a ella le da un escalofrío al saber quién es, pues todo eso es gracias a Candil. Y luego, pues, que no sé, fue completamente de mi invención, pero también me resultaba muy reconfortante, porque yo creo que tiene que haber esos personajes contrapunto, con gracia, ¿no?
Sí, sí.
Y que alivien un poco, pues, la tensión narrativa también.
Pues esta es la novela que hoy le recomendamos y presentamos, La novia de la paz, de Rosario Raro, con la que hemos estado hablando este ratito, que hoy estás en una ciudad que puede...
Ay, ojalá.
Variar.
Yo estoy en la Plaza Nueva y espero no poder dormir.
Esperas no poder dormir.
Mañana tengo un trayecto muy largo porque me voy en AVE hasta Lérida, cambiando en Madrid, claro, y voy a tener mucho tiempo para
dormir.
O
pero,
sea...
Pues nada, ya lo verás la celebración, si es que como esperamos, se produce. Que tú eres de Segorbe, ¿no? Pero
sí.
¿Vives dónde?
Segorbe está en la provincia de Castellón,
sí.
Vivo en la capital, pero
Castellón.
Tengo que remarcar que soy de Segorbe porque como escribí las novelas de Canfrán,
sí.
Me dicen Rosalía de Canfrán y claro, para que no se me enfaden, pues tengo que...
Si no, en tu pueblo,
con
lo contentos que están de tener ahí una escritora de éxito. Rosario Raro, ha sido un placer y mucho éxito con La novia de la paz y enhorabuena por el premio.
Y muchísimas gracias.
Adiós.
A vosotros.